rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bate que los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, Ayuntamiento de Mislata, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja, los jueves de 16.30 a 18.30. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Salamanca, Radio USAL, Universidad de Salamanca, a la espera de asignación de horario de emisión. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 nos conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es la campaña que ha lanzado la Asociación de Nuevos Cuidados por la Interculturalidad, ASNUCI, para construir un albergue para personas temporeras inmigrantes sin hogar en Lepe, Huelva. Tendremos como invitado a Sidou Dipo, socio voluntario de ASNUCI. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula Internos en centros penitenciarios, cuando la protección consiste en desproteger, del que son autores Pedro Lacal, psicólogo, y Puerto Solar, jurista de instituciones penitenciarias, que leeremos en colaboración con la estudiante de bachillerato Sofía Tebar. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Henry Morales, coordinador del movimiento Sukin Pok, que nos hablará de la incidencia de la COVID-19 en Guatemala. En el espacio Canto Blanco conoceremos a Mulleres Colleiteiras, la cooperativa de recogida de aceite vegetal usado doméstico. Tendremos como invitada a la gerente de esta cooperativa, Susana Peña. En otras luces hablaremos sobre mediación familiar. Tendremos como invitada a la psicóloga Elena Baixauli. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bau, corresponsal del programa en Berlín, ha entrevistado a la poeta hispano-alemana Ingeborg Robles. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña para la construcción de un albergue para personas temporeras inmigrantes sin hogar que ha lanzado la asociación Nuevos Cuidados por la Interculturalidad, ASNUCI. Nos acompaña Seydou Diop, socio y voluntario de ASNUCI. Buenas tardes, Seydou.
Buenas tardes.
Es una asociación sin ánimo de lucro, pero ¿cuándo se creó? ¿En qué año?
En 2009.
¿Y el objetivo cuál es de la asociación?
La asociación es una asociación de inmigrantes y su objetivo es luchar por los derechos humanos, luchar por un mundo justo, luchar para mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes, integrarse los inmigrantes en la sociedad española.
¿Y cómo surgió la idea de crear esta asociación?
Con la presidenta y la gente han estado reuniendo y cómo estaban cerca. La presidenta le gustaba siempre los inmigrantes y ha viajado mucho por África. Y a la vuelta de su viaje ha mirado por qué no podemos crear una asociación. Y le ha hablado con algunos compañeros africanos y así que la hemos montado. Era una idea de una mujer.
La presidenta es Ana Mateos, que es arquitecta, ¿no?
Sí.
Esta asociación va dirigida a subsaharianos y magrebíes, fundamentalmente.
Sí.
Y la
sí.
sede la tenéis sí. en Lepe, en Huelva, ¿no?
Sí, la tenemos en Lepe, calle Espartero número 3, Huelva.
¿Y qué actividades organizáis? He leído, preparando la entrevista, que vendéis artículos de segunda mano.
Sí, tenemos tiendas de segunda mano para que nos ayuden a cubrir algunos gastos. En Ayamonte está la tienda de segunda mano.
¿Y estos artículos que vendéis de segunda mano, os lo donan, os lo compráis y luego los revendéis?
Nos donan.
¿Quién os dona en esos artículos?
Hoteles que ya termina la temporada, el verano, y nos dicen que necesitáis camas, necesitáis sofá, necesitáis algunas cosas. Hay algunas personas que hacen reforma de su casa, cogen los materiales y no los llevan. Y la gente que hacen cambio de armario, coge sus ropas y se lo llevan. Muchas cosas son donación y lo vendemos como segunda mano.
Tenéis un centro de día. ¿En ese centro de día qué actividades realizáis?
En el centro de día allí tenemos una trabajadora social. Y somos 1.500 y pico socios. Subsahariano y magrebí. Y ese centro de diario, cada mes tenemos una asamblea general para hablamos de qué mejoramos, qué no está mejorando. Y ese centro de día tenemos 7 profesores voluntarios que están dando formación de idioma a los inmigrantes. Y tenemos un equipo de fútbol local, el entrenador es un voluntario. Y tenemos wifi dentro y tenemos baño y servicios donde se pueden ducharse con agua caliente, porque la mayoría viven en los asentamientos y no tienen acceso a luz ni a agua. Y este centro de diario hay wifi también que ellos pueden conectar y hablar con su familia, y allí donde se cargan los móviles. La trabajadora social también le ayudan el tema para llevar los papeles, y tenemos un abogado que lleva los temas de extranjeros y los temas de los papeles, y es voluntario también.
¿Y cómo se financia esta asociación? Me imagino que con la aportación de donaciones y a lo mejor también los socios aportéis algún dinero.
Sí, porque quien viene para ser socio de ASNUCI tener que traer foto y traer 5,50 €. Esto no es nada porque para cubrir algunos gastos, porque ¿dónde está el centro de día? Le hemos alquilado para pagar el alquiler, la luz y el agua. Y cada socio y cada voluntario cada fin de mes se paga 5,50 €. Pero no es obligación ni nada. Quien tiene y puede, se puede pagar. Quien no puede, hasta que meses que tú puedes, puede pagar. Pero no hay obligación ni nada.
¿Y las donaciones que recibís, de dónde proceden? ¿Quién os da dinero?
El dinero de donación que recibimos son casos particulares. Los voluntarios y algunos que pueden ingresar un dinero o lo que sea, depende, cada uno su capacidad. Aquí la única donación que tenemos de dinero, que es donación de verdad, es Caixa. No la quería adelantar, después te lo explico, porque ese es otro tema.
Vamos, si te parece, a hablar de los asentamientos que hay en Lepe. ¿Cuál es el número de asentamientos que hay allí?
En el municipio hay 14.
¿Y el más grande, cuántas personas están allí, digamos, mal viviendo?
2.000 y pico, cada vez mucho más.
¿Y el número de casuchas y chozas, tenéis aproximadamente contabilizadas cuántas hay? ¿Dónde viven estos inmigrantes temporeros sin techo?
Hay mucho.
¿Y cómo están construidas estas chozas?
Con plástico y palets de madera y cartones. Tres cosas que juntamos. Primero es los palets de madera que tenemos que poner alrededor de la habitación, y después ponemos el cartones y después el plástico.
Y como decías anteriormente, no hay ni agua, ni luz, ni hay recogida de basuras, etcétera, ¿no?
Allí no hay ningún saneamiento, ni agua potable, ni luz, ni nada. Y llena de basura, ni recogida de basura, ni nada.
O sea, que el ayuntamiento de Lepe no recoge la basura que generáis.
No, yo no le veo. Hay gente que me ha dicho que hay algunos asentamientos, ponen algunos contenedores. Pero donde yo me voy, no le vi.
¿Y tú has estado ahí en estas chozas? La experiencia debe ser durísima, ¿no?
Yo vivía allí y sé lo duro que es. Por eso estuve allí 4 meses viviendo. No es una vivienda digna. Y nosotros no merecemos esto. Yo, de repente, de 4 meses que yo estuve allí, yo no le podría ni creer. Mi primer día allí no podía cerrar los ojos durante 4 días, porque no le esperaba. Porque en nuestro país de origen de cada uno, aunque nuestro continente África es pobre, allí vivimos de una manera digna. Y porque aquí no podemos vivir de una manera digna, yo no le entiendo. Tú le levantas a la madrugada, 6, 7, ir a trabajar sin ducharte, y te vas a trabajar a las 7, a las 8, depende, llega en casa, no hay encontrar agua, ni comida, ni nada. De repente tienes que coger el carro, buscar el fuente, 1 kilómetro, 2 kilómetros, depende el local que tenga en tu asentamiento, para buscar agua. En el agua tienes que calentarlo para ducharte, y después de duchar, te vas el día 1 de Mercosur a comprar algo, comida, no para conservar, a cocinar y a comer, porque allí no puede guardar nada, duro.
La Mesa de Integración realizó un informe en 2017 denunciando esta situación y consideraba que era una zona insalubre, insegura, con ausencia de servicios básicos, ¿no? Uh-huh. Y también el relator de la ONU sobre la pobreza extrema y en derechos humanos, Philip Alston, decía que viven como animales. Falta respuesta por parte de la administración. ¿Esto es así?
Es verdad. Yo estuve con Filippi como traductor, yo mismo, y un compañero maliense, y la trabajadora social de Anunci, que le llevamos en los asentamientos, el más grande de Lepe. Y allí, Filippi no le podría ni querer. Estaba flipado totalmente. ¿Cómo que la gente puede vivir así con este país? Y gente importante con este país, aportando económicamente este país. ¿Y por qué nosotros merecemos esto? Filippi no le podría ni querer. Y ha hecho un relator y todavía no hay ningún cambio, cada vez peor.
Sin embargo, Salud, la Administración Central, el Gobierno de Madrid, dice que va a obligar a las empresas a facilitar alojamientos y que va a controlar estas condiciones. ¿Tú eso te lo crees?
Yo no lo creo hasta que lo veo, porque desde el hemos hecho ese relator y tanto denuncia, y llevamos así 20 años, nunca lo han hecho. Todo lo que me dicen, hasta que no lo veo, no lo puede creer. ¿Por qué? 20 años no es 1 año, ni 2, ni 3. Porque ha llegado el estado de alarma y la gente está nerviosa porque están preocupados de nosotros. Pero llevamos así un montón de años y cada vez peor. Los políticos y los administradores, ¿por qué no ni van a considerar? ¿Por qué no votamos? Aunque no votamos, estamos aportando en el país.
El ayuntamiento de Lepe, que está dirigido por el alcalde Juan Manuel González del PP, ¿qué dice a todo esto? ¿Cuál es su respuesta?
Nada. Nosotros, ¿cuántas veces hemos hecho manifestación? Y lo llevamos, el manifiesto nunca nos contesta. Último momento, el estado de alarma, hemos hecho un escrito pidiéndole lo siguiente, que necesitamos que abrimos los polideportivos cerrados el momento del estado de alarma, que necesitamos los lugares bíblicos que están cerrados en el estado de alarma, los colegios, pidiéndole muchas cositas, y él no nos ha respondido nada, solamente con un camión cisterna de agua potable, diciéndole que no tiene recursos humanos. Y al final nosotros mismos, nuestro personal voluntario, ha repartiendo esta agua potable en los asentamientos de las 3 hasta las 8 de la tarde, de lunes a viernes. Es lo que veo como su respuesta. Y llevamos con él un montón de años.
Sin embargo, Shadow, dice el ayuntamiento que tiene previsto crear, construir un albergue para 400 personas. ¿Esto es así?
Yo esta información, sinceramente, la acabo de escuchar desde ti. Esto no lo he escuchado.
Parece ser que en el año 2019 había una financiación por parte de la Junta de Andalucía para crear este albergue, pero decidió esta Junta de Andalucía que se le reintegrara ese dinero porque el ayuntamiento no había cumplido la normativa que establece la ley.
Eso no es verdad. Eso sí, absurdo, no le entiendo eso. Deberían buscar soluciones. Una situación de dinero, solamente te pide un lugar y todo. Tú lo confirmas y lo hacen. Y tú lo has rechazado y tú sabes lo que estás viviendo en tu localidad. Y los leperos están ricos gracias a nosotros, ¿eh? Porque somos un mano de obra muy importante. Y ellos que benefician mucho de nosotros. Deberían tratar muy bien. Deberían alojar muy bien. Deberían dar una vivienda digna. Y esto es toda la provincia de Huelva y toda España, no respetan los derechos de los inmigrantes.
Sin embargo, el ayuntamiento de Lepe apoya el proyecto vuestro de crear un albergue, ¿es así?
De momento sí, porque ya hemos hecho todo y terreno y ellos han centrado de esto también.
Has hablado antes de la riqueza de la zona. Voy a aportar algunos datos a nuestros excusantes para que tengan una situación del cultivo de fresas y frutos rojos que se realiza en la zona. Aproximadamente se cultivan unas 11.700 hectáreas de frutos rojos y se exportan la gran mayoría a el resto de Europa. Una facturación anual de 1.000 millones de euros. Y sin embargo, ¿cuántos pagan a vosotros por hora?
Depende. Lo que yo me da mucho coraje es esto. Nosotros estamos haciendo el trabajo sucio, el trabajo que no le gusta hacer nada. Y la gente dice que los españoles no les gustan trabajar. Yo diría que no. Los españoles les gusta trabajar. Lo que no les gusta a los españoles es que le explotan. Y nosotros le estamos aceptando para necesidad. Allí en la zona de la provincia, cada empresa tiene su sueldo. Es decir, el jornal no es lo mismo que pagan para todo el mundo. Yo estoy trabajando en una empresa, me paga 35. Otra empresa me paga 40. Otra empresa me paga 30. Otra empresa me paga 34. 35, 36, 37. Y tenemos el mismo trabajo y tenemos el mismo hora.
¿Os pagan el salario mínimo interprofesional o no?
Sí, lo pagan. Hasta 30. Te vas a trabajar con un coche y tienes que pagar el coche. Si te pagan 35 y el coche te coge 2 euros de transporte o 3, ¿cuál te va a quedar? Trabajar sin ganar. Y toda la fruta que estamos recogiendo se va a salir del país. Y los países del norte vienen a explotar España. Y España van a explotar a nosotros. ¿Es así?
Si hablamos de las personas que estéis allí como inmigrantes temporeros y temporeras sin techo, sin hogar, la gran mayoría no tenéis papeles, ¿no?
La mayoría que están aquí no son sin papeles.
Vamos a informar a nuestros excusantes que para tener papeles hacen falta 3 años de residencia demostrable y 1 año de contrato de trabajo. Esto es muy difícil, ¿no?
Súper difícil. Eso dicen, porque yo digo que la ley de extranjería es una ley racista. Tú no puedes permitir a un inmigrante que te entra en tu país, tú le dices que no puede trabajar hasta 3 años. Y cuando cumple los 3 años, tienes que demostrarle todos los meses, los 3 años, con pruebas que tú estás ahí en este país 3 años, con pruebas muy palpables para que te puedan creer, y después de tener estas pruebas, tienes que buscar un contrato de 1 año. Y tú puedes tener todo esto y tú lo pones y te dicen que no te pueden dar papel, te delegan. Y para encontrar un contrato de 1 año es muy difícil, porque la gente no tiene trabajo de 1 año. Siempre es todo el año un trabajo. Y esto no le parece difícil. Y hay gente que cumple los 3 años hasta 10, 14, 15. Más, todavía no tiene contrato, ni puede ir a visitar su familia.
La propuesta vuestra, ¿cuál es? ¿Regularización de los inmigrantes que actualmente están aquí en España?
Nuestra propuesta es muy simple y muy sencillo, y es nuestro favor. Nosotros no le pedimos dinero, ni comida, ni nada. Lo que necesitamos, por favor, señor Sánchez, que nos regularizar las inmigrantes ya sin condiciones, porque necesitamos luchar por nuestros derechos. Y para luchar por nuestros derechos tenemos que tener papeles, porque ¿quién no tiene papeles? ¿Cómo se puede luchar en sus derechos? No te permite ni trabajar, ni estudiar, ni haces nada. Tú estás allí como un animal, no sé, no lo entiendo.
Vamos, si te parece, a hablar ya del albergue. ¿Cómo surgió la idea de crear este albergue? Me imagino que por la necesidad de los asentamientos, de esas viviendas infrahumanas.
Claro que sí, porque llevamos 20 años con estas condiciones, y ninguna de las autoridades no nos da ninguna respuesta concreta ni mejorar nuestras condiciones de vida.
¿Y lo vais a construir en una nave que tenéis alquilada en Lepe?
Sí.
¿De cuánta superficie? ¿Cuánta extensión tiene esa nave?
313 metros cuadrados, y hemos tenido de meterse 40 personas con común, ducha común y restaurante comunes.
¿Y quién va a financiar todo esto, Sedo?
Todavía no lo sabemos, solamente hemos aportado una donación desde la Caixa con 6.000 euros. Y el caso particular, estamos pidiendo favor a toda la gente de voluntad y solidaria y gente valiente que le gusta ayudar y apoyar. Estamos disponibles para que nos ayuden, quien sea y lo que pueden ayudar. Hasta 5 euros, hasta 100, hasta lo que puedes. Ya tenemos nuestra cuenta, deja jugar en las redes. Y quien quiere más información, pueden llamar a nosotros y te dan la información, lo que tú quieres, porque esa es una necesidad, porque todas las partes de España tienen albergue menos la provincia de Huelva, y así hemos lanzado este proyecto.
Porque el presupuesto inicial de partida, que son 96.000 euros.
Efectivamente, para construir.
Y en cuanto a trámites administrativos, ¿qué falta? ¿Solamente la licencia de obras del Ayuntamiento de Lepe?
Es lo que falta.
¿Y por qué no la dan?
Todavía no sé, creo que la van a aceptar. Yo creo que no tiene ningún interés de decir no o lo que sea, no lo sé.
Seguido, como decías antes, si algún excusante está interesado en aportar alguna ayuda, sea económica o de cualquier otro tipo, ¿se puede dirigir a vosotros a través de qué medios en Internet?
Sí, en nuestro Facebook se puede poner Agnusi o se llama con este número, 612-44-5096.
¿Lo puedes repetir otra vez?
612-44-5096. Cualquier momento, cualquier hora llamáis, te cogen y hablamos lo que necesitáis.
Seidoub Diop, socio voluntario de la Asociación Nuevos Cuidados por la Interculturalidad, Asnuci, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a ustedes también por difundir nuestros sueños.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Internos en centros penitenciarios cuando la protección consiste en desproteger, del que es autor Pedro Lacal, psicólogo y Puerto Solar, jurista de instituciones penitenciarias, que ha sido publicado en el diario.es, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachillerato Sofía Tebar. Dice así:
el pasado viernes se dio a conocer en la página del Consejo General del Poder Judicial el primer documento del plan de choque en materia de actuación judicial para su aplicación cuando el estado de alarma finalice. un texto amplio en el que se proponen medidas relativas a diferentes áreas de actuación, que, en la concreta materia penitenciaria, no podían ser más pobres y desacertadas. Pobres porque se reducen a tan solo una, desacertadas por lo que exponemos a continuación.
Quienes nos dedicamos a lo penitenciario tenemos la esperanza de que la pandemia y el confinamiento, que ya dura más de 5 semanas, sirva no solo a los efectos obvios de salud de la ciudadanía en general, sino también para generar una mayor empatía con quienes están privados de libertad de forma habitual. Lo que viven los internos en centros penitenciarios es lo que estamos viviendo todos nosotros, pero lejos de su familia nuclear, entre desconocidos, en un ambiente desconocido y en ocasiones hostil, sin wifi, sin posibilidad de ir a tirar la basura o a comprar productos básicos, con los horarios absolutamente establecidos, esto es, sin libertad de movimientos dentro del centro donde se encuentran.
A todas estas restricciones que per se existen, la situación de crisis actual ha sumado otras. En concreto, no se llevan a cabo actividades tratamentales, han desaparecido las comunicaciones familiares presenciales, se han suspendido los permisos de salida y las progresiones de grado a régimen de semilibertad están en su mayoría paralizadas. En definitiva, la mínima capacidad de acción que un interno tenía se ha limitado intensamente.
Ante esta situación, tanto el personal funcionario como los internos, y salvo excepciones puntuales que no han revestido la gravedad que determinados medios le han querido dar, el comportamiento de la población penitenciaria y los que la custodian está siendo ejemplar. Los internos no solo han comprendido la situación desde el primer momento, muchos de ellos ya avisaban a sus familiares para que no acudieran a comunicar antes de que las comunicaciones se suspendieran, sino que incluso han contribuido, junto con los funcionarios, a la mejor solución de los aspectos más prácticos que iban surgiendo y sobre la marcha. En cada centro se han ido solucionando.
Teniendo en cuenta lo anterior y la duración que previsiblemente van a tener las medidas excepcionales antes descritas, desde muchos sectores, tanto nacionales como europeos e internacionales, entre otros Naciones Unidas y el Consejo Europeo, se aboga por una excarcelación controlada de determinados perfiles delictivos, cuya peligrosidad de reiteración delictiva es mínima. Por ejemplo, internos que, con condenas largas, acumulan años de salidas de permiso con integración social constatada, o internos con cadenas más cortas y factores de adaptación social cualificados.
No se trata con ello de dejar de cumplir la condena, sino de cumplirla de otro modo, en el régimen de semilibertad contemplado en la Ley Orgánica General Penitenciaria y con las medidas de confinamiento impuestas al resto de la sociedad. Con ello, no solo se evita reducir la mayor aflictividad de las limitaciones impuestas a los internos, obviamente insostenibles durante mucho tiempo, sino la propagación del virus en un grupo humano extenso, que comparte espacios pequeños y sanitariamente en riesgo.
Siendo esta la situación, muchos esperábamos una actuación del CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, potente y valiente, que impulsase cambios y actuaciones que están siendo demandadas y ejecutadas en otros países. Tristemente y muy al contrario, lo que hace el CGPJ es proponer, en un estado de alarma con el control institucional relajado, una modificación del régimen de recursos de los internos, reduciéndolo con carácter general a una sola instancia.
¿Alguien se imagina que se le dijera que la mejor forma de protegerle es eliminando la posibilidad de recurrir lo que entiende que le perjudica? ¿Alguien puede entender esto en un Estado de Derecho? La limitación generalizada de la posibilidad de interponer el recurso de apelación que el Consejo General del Poder Judicial propone trae además otras consecuencias en cascada. Así, con la apelación, se elimina la instancia de revisión más garantista, en la que el asunto que el interno plantea se analiza por un grupo de magistrados, no solo uno, y cuyo procedimiento es el único en el que obligatoriamente se prevé la participación de un abogado. A su vez, no perdamos de vista que restringiendo la posible apelación también se elimina la posibilidad de acudir en casación ante el Tribunal Supremo, pues solo los autos emitidos por audiencias provinciales son susceptibles de este recurso.
Una posible sobrecarga de trabajo, fundamento que el CGPJ aduce para justificar su propuesta, no puede en ningún caso ser motivo para limitar los derechos de los ciudadanos. En no pocas sentencias condenatorias contra la administración pública y autos de obligado cumplimiento que implican coste económico o mayor carga de trabajo en algunas áreas, ante la objeción planteada por la propia administración, la opinión de este mismo lugar, Poder Judicial, ha sido la siguiente. Compete a esta institución salvaguardar los derechos y recordar las obligaciones a las que la Administración está obligada, conforme a la legislación vigente y sus criterios de interpretación. No compete a estos órganos su ejecución, no siendo factores económicos o de organización objeción para el incumplimiento de lo recogido en el ordenamiento vigente.
Pues bien, es esta misma institución judicial la que, alegando sobrecarga de trabajo, limita los derechos de una parte de nuestra población. El principio de ciudadanía acoge también bajo su paraguas a los internos en prisión, para limitar sus derechos, cuestión que resulta aún menos aceptable si ésta conforma un colectivo vulnerable, tal y como también asume el propio Consejo General del Poder Judicial, de manera, a nuestro entender, incongruente con el resultado.
El futuro de los internos en centros penitenciarios, como el de todos, es incierto. La idea que nos ha de impulsar como sociedad es la de mantener los derechos ciudadanos de forma compatible con las condiciones de vida a las que nos enfrentamos. Tomando el camino contrario, retrocedemos. Las restricciones de derechos, aparentemente temporales, pasarán a formar parte de nuestro ordenamiento, de nuestro sistema, y piedra a piedra iremos deconstruyendo nuestro Estado de Derecho.
Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Internos en centros penitenciarios, cuando la protección consiste en desproteger, del que es autor Pedro Lacal, psicólogo, y Puerto Solar, jurista de instituciones penitenciarias, que ha sido publicado en el diario.es, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachillerato Sofía Tebar.
PESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Thank you.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu en el programa de ràdio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Seguimos desarrollando el programa de ràdio respetando el confinamiento que nos impone el estado de alarma, por lo cual esperamos que os llegue bien la audición. El programa de hoy va a estar dedicado a Guatemala, porque nos interesa saber qué efectos está teniendo esta pandemia en los países que CEDSALA viene trabajando, por lo que iremos haciendo un recorrido informativo y hoy lo centraremos en ese país. Tenemos por videoconferencia a Henry Morales, activista social y director del movimiento Supimpop. Hola Henry, buenas tardes.
Hola Carmen, un gusto saludarte. Buenos días, buenas tardes para allá.
Henry, como eres un buen conocedor de la realidad guatemalteca, vamos a aprovechar para que nos acerques a ese país. Primero, quería que nos dijeras muy brevemente qué es Supimpop.
Es una organización que reúne a varias otras organizaciones con las cuales estamos desde hace más de 20 años impulsando toda una estrategia de participación política hacia la población indígena, fundamentalmente buscando generar capacidades para la acción y la movilización de la población en pro de sus derechos. Eso es nuestro objetivo. Seguimos en esa lucha día a día.
¿Qué impacto está teniendo la pandemia en vuestro país?
Esta pandemia, como a todos los países, nos agarró a unos más que a otros desprevenidos. Guatemala hasta el momento tiene un nivel de desarrollo del virus relativamente bajo, porque siempre estamos pensando que no tenemos toda la información. A la fecha tenemos 557 casos confirmados y van 16 personas fallecidas. O sea, si lo vemos esto con relación a otros países, uno dirá, pues está bastante controlado. El problema de este país es que su sistema de salud está desmantelado totalmente, y entonces la dificultad que se podría tener si la pandemia de una forma descontrolada es la incapacidad de una atención médica adecuada en lo más mínimo. Las medidas que se han tomado son diversas, muy parecidas posiblemente a España, a otros países, en términos de la prevención. Estamos en cuarentena desde hace más de un mes, en casa la mayoría, aunque se priorizaron algunas líneas de actividad económica, como siempre, poniendo la economía antes que la vida. Muchas personas siguen laborando, supuestamente en aquellas actividades imprescindibles para que la población pueda alimentarse o pueda tener servicios básicos, pero hay algunos servicios como minería, construcción, que siguen funcionando. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde a las 4 de la mañana, tenemos un toque de queda, es decir, nadie fuera de personas eminentemente imprescindibles pueden estar en la calle. Por lo tanto, a partir de las 6 de la tarde, esta ciudad queda silenciosa. Y una serie de medidas, más que todo, como usar las mascarillas, no hay reuniones de ningún tipo permitidas, eso durante las 24 horas, no se pueden realizar reuniones sociales ni públicas de ningún tipo. Desde hace poco también el ingreso de personas migrantes, fundamentalmente de Estados Unidos, dejaron ya de llegar al país porque era uno de los focos de infección más vulnerado. Es decir, la mayoría de migrantes que son deportados de Estados Unidos venían con contagios y no había un control ni protocolos ni de Estados Unidos ni de Guatemala lo suficientemente establecidos para preservar. Ahora, fuera ya de la parte sanitaria, este país hasta hace 2 semanas contaba apenas con 70 respiradores, imagínense, para una población de 16 millones de habitantes, 70 respiradores, y se han ido instalando campamentos sanitarios con camas, catres y todo para ir atendiendo a las personas infectadas. Inauguraron 2 centros más en regiones del país, porque la mayoría de casos están en la capital, 2 ahora locales, pero se supone que están controlados sus casos para tranquilidad de toda la población. Pero los efectos más duros está prácticamente en políticas inexistentes para tratar las necesidades básicas de la población, es decir, alimentos, la subsistencia. El transporte público no está funcionando desde hace 1 mes, no hay camionetas, como le llamamos aquí a los autobuses, tanto en las ciudades como de una ciudad a otro o de un departamento a otro, por lo tanto la población no puede trasladarse. Entonces un problema es que la población se está quedando desempleada. El gobierno ha ofrecido un apoyo mensual de cerca de 120 euros, lo cual llevamos más de 1 mes esperando que resuelvan dicho aporte y no se ha concretado. Es decir, la población cada vez está más necesitada y no tiene recursos para comprar los alimentos. Recordemos que Guatemala, cerca del 80% de su población vive el día a día, es decir, es una economía que aquí le llaman informal, subterránea, le dicen otros, la gente que tiene que salir a vender lo que sea para comer ese día. En confinamiento, pues esto se le está complicando a la gran, gran mayoría de la población. Esa es la realidad del país. Por ahora se nos ha declarado que vamos a tener otros 30 días más de quedarnos en casa.
De lo que has dicho, de que los inmigrantes deportados que llegaban de Estados Unidos, que llegaban infectados por el COVID-19. ¿Ahora cómo está la situación? ¿Aún están llegando o esto se ha paralizado?
Desde hace una semana se paralizaron todos los vuelos, porque llegaban 3 vuelos diarios con cerca de 1.800 personas por día. Por la frontera vía México siguen ingresando algunas personas porque hay demasiados puntos ciegos que es difícil controlar, pero en principio están ya prohibidos los ingresos de autobuses y demás. En los últimos autobuses, más o menos el 60% de personas venían contagiadas o venían sin hacerse test, es decir, un descontrol absoluto. De los muertos, en Guatemala van ahorita 16 muertos, pero a nivel del exterior ya han fallecido cerca de 60 guatemaltecos, fundamentalmente en Estados Unidos, por coronavirus. Entonces es una situación que relativamente está controlada por ahora.
En estas comunidades indígenas lejanas, que no hay luz ni hay agua, ¿cómo se contabilizan ahí los contagiados o los muertos? ¿Cómo lo contabilizan?
Uno de los problemas que hemos tenido en Guatemala, y por eso es que digo que las estadísticas son engañosas, es que solo se le están haciendo exámenes o tests a la gente que tiene algún síntoma, no a los asintomáticos. Entonces, no puedes controlar. Prácticamente no se están haciendo pruebas. Yo les pongo mi ejemplo. Yo regresé de España el 9 de marzo, cuando ya prácticamente se estaba paralizando todo, y lo único que hicieron, cuando ya estaba en España, digamos, la crisis abierta, lo único que hicieron cuando llegué a mi país, a Guatemala, fue medirme la temperatura, me preguntaron si no tenía algún síntoma y fue todo. Entonces, esa es parte de la problemática que hay, y más, lógicamente, en zonas rurales, en donde no hay ni siquiera instalaciones adecuadas para abordar esta temática. Parte de la dificultad que tenemos en este país es precisamente lo deficiente del sistema de salud, la falta de equipos, la falta de materiales, lo que está imposibilitando grandemente que se tengan datos reales. Si es como el gobierno lo está planteando, podemos decir que está siendo bastante controlado. pero si realmente las cifras no corresponden y hay mucha población infectada y no nos damos cuenta, esto va a ser muy catastrófico en una o dos semanas. Esperemos que las cosas estén como se han dicho, que va bien, va controlado por la cantidad de números de infectados que tenemos mencionado.
Cuando nosotros estuvimos allí, nos decían que los médicos cubanos que estaban en Guatemala, que precisamente iban a las zonas más lejanas y más pobres donde los médicos guatemaltecos no querían ir. ¿Siguen estando estos médicos allí? Porque esto sería una buena noticia para la gente más vulnerable.
En Guatemala hay un grupo de médicos y enfermeros y especialistas cubanos de cerca de 650 personas de manera permanente. Pero como hay una campaña, sobre todo por parte de los gringos de Estados Unidos, muy fuerte contra la colaboración cubana en el marco del combate al COVID-19, que como sabemos ahora están 25 países con brigadas especialistas en epidemiologías, Guatemala no ha querido requerir al gobierno cubano un contingente especializado, ni medicamentos, que Cuba en eso está muy desarrollado, como sabemos. Entonces se le ha estado pidiendo, pero le hace mucho caso al señor Trump, y entonces este país pasa de largo. Los cubanos siguen en Guatemala y lógicamente su colaboración, a pesar de que no es directamente trabajando por el COVID-19, sí están fundamentalmente en temas de prevención en salud y de atención médica general. Es otra de las cosas que la población necesita mucho. Pero sí, hay un contingente de 650 personas en Guatemala permanentemente.
Henry, la sanidad ni es pública ni es universal. ¿La gente puede acudir allí o la gente que tiene dinero se lo hace por su cuenta o cómo está eso?
Todo lo que es el tratamiento al COVID-19 está siendo realizado por el sistema de salud público. Los entes privados, prácticamente como en todos los países, lo que hacen es un apoyo. Lo que son los tratamientos, el estudio este para ver si estás contagiado, todo es gratuito hasta ahorita. Eso también es lo que ha limitado mucho a que sean pocos los casos que se han realizado. Las enfermedades generales, muchas de ellas se están realizando con servicios privados, que son los que tienen más condiciones materiales y humanas para hacer.
Y para terminar, no me resisto a preguntarte, porque sé que eres un buen conocedor y analista de Centroamérica, ¿cómo ves la zona?
En Centroamérica, los tratamientos que cada gobierno está aplicando es totalmente diferente. Los países más contagiados sigue siendo Costa Rica y Panamá, con ahora miles de personas contagiadas, y los países con menos es Nicaragua, Belice, luego seguiría El Salvador, luego estaría Guatemala y luego seguiría Honduras. En el caso de El Salvador hay bastante controversia en este momento por las medidas demasiado fundamentalistas que el gobierno de Bukele está aplicando, fundamentalmente con algunos sectores de la población, como los famosos llamados mareros y otros grupos que para el gobierno son problemáticos. El gobierno lo que sí está facilitando son mejores condiciones para el confinamiento, como suspensión de pago, servicios básicos y demás, de una manera un poco arbitraria. La cantidad de casos en El Salvador son relativamente bajos, pero se tiene. Nicaragua es otro de los países que ha podido implementar medidas bastante acertadas. Tienen menos de 20 casos y pocos muertos, aunque siempre la prensa, la oposición a Daniel Ortega cuestionan que no hay información. Datos oficiales, sería uno de los países que mejor abordaje ha tenido a la atención a la pandemia. Y como decía, en el caso de Honduras, la cosa es más complicada que Guatemala por también los niveles de pobreza y de precariedad de los sistemas de salud que están imposibilitando un buen desarrollo. Pero relativamente hasta ahora, la cantidad de casos, por lo menos desde Guatemala hasta Nicaragua, son bastante, bastante menores con relación a otros países. En el caso nuestro, como decía, estamos rondando los 550 casos confirmados. En Honduras hay como 700, 800. En El Salvador están llegando casi a los 500 también. En Nicaragua se dice que no han pasado los 25 casos. Belice es otro de los países que tiene muy, muy pocos casos. No así Costa Rica y Panamá, que superan ya los 3.500 o 4.000 casos confirmados. Es importante señalar que la llegada del virus a Centroamérica va más atrasado que el resto de países de Europa o de otros países a nivel global. Por lo tanto, el pico aquí de los contagios se está estimando en 2 semanas más o menos. En el caso de Guatemala, se ha prorrogado la prevención de encierro y demás durante todo el mes de mayo. Y como sabemos, a nivel latinoamericano, el país que está preocupando más por el acelerado de la contaminación y de los casos de contagio es Brasil. El presidente Bolsonaro prácticamente está siguiendo la misma lógica que Trump en Estados Unidos, abriendo el comercio, no tomando medidas de precaución adecuadas. Es más, para ellos era una simple gripe y ahora se les está desbordando totalmente. El número de fallecidos en Brasil ya supera los que China tuvo en general. En Ecuador es otro país también con muchos efectos, en Chile, en Perú, en Colombia, donde hay gobiernos conservadores y neoliberales, la pandemia está creciendo y curiosamente en donde hay gobiernos de izquierda o progresistas hay menos muertos y menos contagios. En el caso de Venezuela está considerado como uno de los países que lleva un tratamiento desde lo más avanzado posible, Cuba ya no digamos, en Nicaragua los datos son muy bajos, México también tiene un sistema de atención muy bueno, aunque también con muchos cuestionamientos porque se le cuestiona que las medidas más fuertes llegaron tarde. El sistema de salud está bastante fuerte. Y como sabemos, el país más golpeado precisamente por las políticas de su gobierno es Estados Unidos. Alguien decía que Estados Unidos no previó adecuadamente los efectos, pero al día de hoy ya se están hablando cerca de 60.000 muertos y más de 1.200.000 personas contagiadas. El gobierno de Estados Unidos está diciendo que puede llegar a tener cerca de 250.000 muertos en su momento de pico de la epidemia.
Henry, ya hemos llegado al final del programa. Te agradecemos muchísimo tu disponibilidad y la información que nos has dado muy completa, y ha sido un placer como siempre. Muchas gracias.
A ti, Carmen y Enrique, y estamos para cualquier cosa. Les agradezco mucho el espacio.
Henry Morales, activista social y director del movimiento Supping Pop. Hem arribat al final del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia i us esperem fins 15 dies en nuestro Nord és el Sur. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, vamos, oh, sí, sí. Vamos, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Ya vienen los señores de ese barrio secano, de beber agua de aljibe, toda llena de gusano. Lo que cuesta el trabajar, no abusarían del proveer ni tampoco del forrar.
Música.
Muchos son los proyectos innovadores que desarrolla la ciudadanía española, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, que no solo aportan beneficios económicos y sociales, sino también medioambientales. Es el caso de la cooperativa Mulleres Coyeiteiras, de la que hablaremos en el espacio Canto Blanco. Nos acompaña Susana Peña, gerente de esta cooperativa. Buenas tardes, Susana.
Muy buenas tardes.
Vamos a informar en primer lugar a los escuchantes sobre qué es una cooperativa. ¿Cómo la definirías tú?
Una cooperativa es un tipo de empresa o de agrupación de personas que se unen para conseguir un determinado fin. La cooperativa, como bien sabes, se puede decantar hacia el ámbito empresarial, hacia el ámbito de vivienda o incluso hacia el ámbito del consumo. Hay varios tipos de cooperativas. En este caso, nosotras somos una cooperativa de trabajo asociado en la que las socias integrantes de la cooperativa son mujeres en situación de exclusión social.
¿Se engloba la cooperativa esta de mujeres dentro de lo que se denomina economía social y circular? ¿Eso qué es?
La economía social es aquella que tiene en el foco, en el centro, digamos, a las personas, no al capital. Da importancia al trabajo que aportan las personas a un proyecto más que al capital. En una cooperativa, por ejemplo, no existe la figura del capitalista.
Si hablamos concretamente a lo que se dedica la cooperativa Mulleres Coyeiteiras, ¿qué hay que destacar?
Primero, lo que te comentaba, que es una empresa de economía social, una cooperativa que está integrada por mujeres en exclusión social, tiene un fin tanto social como medioambiental, que es la conservación del medio ambiente, evitar que un residuo altamente contaminante pues entre en contacto con nuestros acuíferos. Mediante un proceso de recogida selectiva, el aceite doméstico vegetal usado, y lo gestionamos nosotras.
Podemos destacar que los objetivos son varios. Uno de ellos es la inserción sociolaboral, empoderamiento y autoestima de mujeres en situación de exclusión social, ¿no?
Exacto.
El otro puede ser la alternativa sostenible y rentable del autoempleo.
Exacto, porque aparte de recoger un residuo altamente contaminante, le damos una segunda vida. Ese residuo, una vez valorizado, es destinado a la fabricación de biodiesel.
Se fundó la cooperativa en 2015, pero ¿cómo surgió la idea?
Es como un fleco de un proyecto a nivel global que realizó la ONG Arquitectura Sin Fronteras en los asentamientos chabolistas de A Coruña, principalmente en Arrañas y a Pasarse. Arquitectura Sin Fronteras desarrolló un proyecto que unía determinadas áreas, la sanitaria, la de vivienda, la de educación y la laboral. De esta rama salió el proyecto Mulleres Coyeiteiras. Lo que detectaron durante un largo tiempo de análisis es que, primero, había una necesidad en el Ayuntamiento de La Coruña, una recogida selectiva de aceite que no se estaba realizando, y en los asentamientos había mujeres que se detectó que tenían mucha voluntad de integrarse sociolaboralmente y que eran motores de cambio dentro de su colectivo.
Vamos, si te parece, a hablar ahora, Susana, de las personas. ¿Cuántas socias están allí en la cooperativa?
Pues ahora mismo son 6 socias trabajadoras y yo que estoy contratada.
¿Contratada en este caso por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Coruña?
Contratada por la propia cooperativa. Primero contratada por Arquitectura Sin Fronteras, porque mediante un convenio que tenía con el Consejo de A Coruña pudo sacar una oferta de empleo para una encargada de la cooperativa, en principio asumir las labores tanto de conducción en las recogidas como las de organización interna. Y más adelante, pues ya me contrató la propia cooperativa. Nosotros tenemos un convenio con el Concello de A Coruña, que es una de las entidades que colaboran con nosotras, una de las muchas, mediante el cual asumen en parte los gastos derivados de mi contratación.
¿Y hay trabajadoras en la cooperativa que no son socias?
Ahora mismo no. Tenemos pensado, una vez que se normalice esta situación, integrar a más mujeres dentro del proyecto. Y no sabemos muy bien si el formato va a ser pues un formato de itinerario de prácticas, como hemos hecho hasta ahora. Como socia directa de la cooperativa, empezaríamos como socia prueba o bien como contratada. Tenemos que ver ahora mismo pues las opciones que tenemos a nivel interno y las necesidades que detectemos a nivel externo. Realmente hay muchas candidatas ahora mismo porque hay muchas mujeres que hicieron un itinerario de prácticas con nosotras. Tampoco la cooperativa puede asumir la contratación de un montón de gente. Tenemos que buscar el punto de equilibrio de la empresa también, ir gestionándonos a medida que nos vayan surgiendo necesidades y a medida que vayamos teniendo, digamos, excedentes. Este momento es bastante complicado para hacer una proyección de futuro, pero sí que vamos a necesitar a más trabajadoras, aunque sean o a media jornada o por unas horas. Las mujeres que están en los asentamientos necesitan y agradecen cualquier posibilidad que tengan de empleo.
¿Y la experiencia con esas personas excluidas en prácticas, cómo lo evalúas tú?
La verdad que fenomenal. Es gente que tiene muchas ganas de trabajar. El itinerario de prácticas va acompañado de una serie de factores que no inciden totalmente sobre el ámbito laboral. Acompañamos a estas mujeres desde abrir una cuenta corriente, sacar la tarjeta del bus, acompañarlas durante un tiempo para que vayan haciendo la ruta de sus domicilios al trabajo. Ellas están en Coruña, sí que hay una buena respuesta, sí que tienen ganas de empoderarse y de salir de la situación en la que están.
¿Y ha habido alguna dificultad con lo que es en sí la compaginación entre ese trabajo en prácticas y su vida doméstica, su vida familiar?
Sí que hubo algún caso, alguna mujer que empezó con muchas ganas, incluso fue socia trabajadora de la cooperativa, pero llegó un momento que tuvo que dejarlo. ¿Por qué? Pues porque tenía que conciliar demasiado, digamos. Dentro de la cooperativa no hay ningún problema, establecemos los horarios y los turnos de trabajo en base a las necesidades de cada trabajadora. Pero en este caso a lo mejor tenía demasiada carga familiar, porque no eran solo las horas que estuviera en la cooperativa, sino de ir a recoger a los críos al cole, llevarlos, las tareas domésticas, etcétera. Y un colectivo a lo mejor que tiene bastantes más dificultades que el resto.
¿La sede la tenéis en el polígono industrial de Oleiros?
Sí, sí, correcto.
Que es una nave alquilada al ayuntamiento de Oleiros en 2016,
sí,
¿no?
Sí. El Concello de Leiros también puso su granito de arena, ¿no?, en nuestro proyecto y en otros muchos. Es un vivero de empresas, tuvimos un alquiler bonificado durante un tiempo, ahora mismo ya estamos absolutamente normalizadas, sí que tuvimos una temporada de ir abonando una renta menor.
Preparando la entrevista, Susana, he podido comprobar que tenéis una furgoneta solamente, ¿es así?, para el transporte del aceite.
Sí, de momento tenemos una sola furgoneta.
¿Eso es suficiente?
Se nos empieza a quedar pequeño a nivel de tamaño como a nivel de operatividad. La furgoneta está fallando bastante ya. Uno de los proyectos que tenemos por delante, uno de nuestros objetivos de este año, es conseguir una furgoneta nueva a gas. También va asociado a otro de nuestros proyectos, de hacer la economía circular real. El combustible que utilizaría esa furgoneta sería suministrado por la EDAR de Vens, por la estación depuradora de aguas residuales de aquí de Coruña, con los que tenemos un convenio de colaboración y nos surtirían gratuitamente. Lo están haciendo ya con otras empresas de transporte y nos lo propusieron a nosotras también. Entonces, lo que tenemos es que conseguir esa furgoneta. Intentaremos, pues, a través de convenios, subvenciones, estamos ahí mirando.
¿Y los lugares de recolección del aceite usado doméstico, dónde son, en qué municipios?
Estamos recogiendo en la calle, Concello de A Coruña, en el Concello de Cerceda y en el Concello de Arteixo. Después sí que también llevamos puntos, les llamamos nosotras semipúblicos, porque son aquellos que están dentro de un recinto privado, digamos, pero de acceso público, con un horario determinado. Serían centros comerciales, asociaciones de vecinos, centros cívicos, centros de enseñanza, algún cole. Aparte del servicio de recogida de aceite, también impartimos charlas, pues de refuerzo también ponemos algún contenedor. A nivel territorial, pues ahora mismo estamos prácticamente presentes en toda la provincia de A Coruña. Tenemos un convenio también con Vegal Sairoski, los campos tanto de Coruña como de Ferrol, y recogemos allí también. Vamos cogiendo toda la provincia. Con los Sairoski llegamos hasta la zona de Santiago, con muchas ganas también de aumentar el nivel de recogidas a nivel territorial, ir ampliando, ir proponiendo a los ayuntamientos que no hacen esa recogida selectiva, que la hagan y que podamos colaborar. Entonces tenemos en mente ir hablando con los distintos ayuntamientos, con Ferrol, con Lugo, poquito a poco ir difundiendo un poco el mensaje tanto social como medioambiental.
¿Qué horarios tenéis para recoger este aceite?
Anteriormente teníamos un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de recogida, lunes, miércoles y viernes, los martes y los jueves de 9 a 4. Ahora mismo estamos reduciendo los días de recogida para evitar mayor exposición y demás. Hacemos turnos, también sacamos un protocolo por el tema del COVID-19. Nos vamos un poco turnando para hacer las recogidas. Más o menos nos adaptamos a todas las necesidades. En los locales de hostelería, pues pasábamos a media mañana, que es cuando están organizando un poquillo la cocina, y los de la calle, los semipúblicos, también llevábamos locales de hostelería, los privados. Eso sí que ya no recogemos, recogemos en algún comedor, pues por ejemplo, en la cocina económica y en Padre Rubinos, Hogar de Sor Eusebia, ciertos comedores que siguen prestando un servicio también social, ahí estamos muy atentos, para cualquier demanda que puedan tener de recogida.
O sea, que la persona en cuestión puede depositar la botella de aceite usado doméstico en un contenedor que está en la calle. Ese es un procedimiento y vosotras las recogéis. Pues, pero sí. Luego también he leído que facilitáis quizás depósitos de 30 litros en algunos domicilios y empresas que depositan ahí ese aceite y vosotros también vais a esos sitios y lo recogéis, ¿es así?
Correcto. Son los locales de hostelería los que te comentaba antes. Tenemos bidones de 30 y de 60 litros que dejamos en depósito pues en bares, restaurantes, caterings, hoteles y demás para que puedan ir llenando y puedan hacer el reciclaje de su aceite. Nosotras recogemos, emitimos un albarán y gestionamos ese aceite. Realmente es una novedad porque anteriormente vendíamos a una empresa gestora que valorizaba el aceite. Ahora mismo nos hemos convertido en gestoras valorizadoras del residuo que gestionamos. Entonces ya somos valorizadoras y ya tratamos nosotras ese mismo aceite.
Susana, y esta recogida de aceite lo hacéis de forma gratuita, ¿no?
Exacto, sí. El servicio es gratuito, pero nosotras no pagamos por el aceite. Hay otras empresas de nuestro sector que se dedican a lo mismo que nosotras, que sí que pagan por el aceite. Nuestra labor comercial es difundir el proyecto, sobre todo de inserción sociolaboral. Un local de hostelería lo que puede llegar a ganar con la venta del aceite, si trabaja con otra empresa distinta a la nuestra, pues serían a lo mejor 15, 20 euros al mes. Hay muchas empresas que ya de primeras nos dicen, yo prefiero colaborar con este proyecto, son 15 euros al mes, tampoco es la muerte de nadie. Y estoy apoyando porque estas mujeres tengan un futuro mucho mejor.
Has comentado antes que tenéis bastantes entidades colaboradoras. ¿Nos podías nombrar algunas?
Pues desde, ya te comenté antes, el Concello de A Coruña, tanto la Consellería de Igualdad como Medio Ambiente. Con Igualdad tenemos un convenio por el que la cooperativa puede estar pagando mi sueldo. Consellería de Medio Ambiente, tenemos un convenio para poder recoger en las calles de Coruña, en donde tenemos 65 contenedores. Después el Concello de Arteixo, el Concello de Cerceda, la Diputación Provincial de A Coruña. Siempre optamos a premios, concursos, porque uno de nuestros objetivos también es crear unas sinergias, tejer redes y crear sinergias, ¿no?, entre entidades. Hay un montón de entidades que están arrimando el hombro con nosotras y nosotras también estamos proponiendo muchos proyectos para que puedan colaborar. Aparte de la Diputación de A Coruña, por ejemplo, la de Ardebens, de la que te hablé antes, la Fundación Paideia, un montón de fundaciones y entidades que nos llaman para impartir charlas, para difundir nuestro mensaje, para repartir incluso material promocional y material para reciclar. Nosotras tenemos un artículo promocional que usamos mucho, que son los embudos. Tenemos unos embudos con nuestro logotipo que repartimos cada charla que damos para que la gente tenga mayor facilidad. Aparte de tener un contenedor cerca, también es fundamental que tengas el instrumental necesario en casa para poder reciclar, para que no sea un engorro, porque es bastante pringoso este residuo. Pues intentamos que todo sea más fácil.
¿Cuántos litros recogisteis el año pasado de aceite usado doméstico?
El año pasado, 140,000 litros.
¿Con relación a otros años se incrementó o no?
Muchísimo. La verdad que estamos muy contentas, aun en estos momentos que son tan difíciles para todo el mundo. Nosotras, gracias a Dios, o gracias a nosotras mismas, estamos manteniéndonos. Del 2015 al 2016 hubo un incremento del 50%, del 2016 al 2017, pues de otro 50%, a lo mejor 17, 18, incrementamos ya un 75%, fuimos aumentando las recogidas exponencialmente.
Eso quiere decir que la ciudadanía se va concienciando de esa necesidad de depositar, exacto, cualquier tipo de aceite doméstico.
Sí, también hay un trabajo detrás de concienciación, de explicarle a la gente por qué. Porque ya no es solo porque sea un residuo altamente contaminante, sino a nivel un poco, digamos, egoísta, deteriora las redes de alcantarillado. Cuando llega a las estaciones depuradoras, el aceite actúa como un pegamento. Lo que hace es esas ovejas, que le llaman, esas bolas enormes de residuo, que van obturando todos los conductos y demás, y que finalmente llegan al mar. Con la de Ardebens tenemos una muy buena relación, porque desde que empezamos a recoger, pues sí que notan la mejoría. Convencer un poco a la gente de los beneficios que tiene el reciclaje.
Siguiendo un poco, Susana, esa contaminación del aceite, si se vierte de forma descontrolada al medio ambiente, ¿Un litro de aceite cuánto puede contaminar? ¿Cuántos litros de agua?
Por ahí circulan un montón de datos, que si contamina 1.000, que si contamina 2.000, que si contamina 10.000. Está, por un lado, la contaminación directa que pueda provocar y después la indirecta, porque para depurar esas aguas se utilizan muchos litros de agua. Quiero decir, una vez que llega la estación depuradora, cuanto más aceite haya, más litros de agua tienen que... Ya no es solo el agua que contamine directamente, ¿no?, el aceite. Es todo ese recurso que se tiene que utilizar para la depuración de nuestras aguas, sin hablar de la biodiversidad, que una vez el aceite entra en contacto con el agua, forma una película que impide que la luz solar entre, mata la biodiversidad.
Si vamos ahora al proceso que seguís una vez recogido ese aceite de los contenedores, la nave, me imagino que haréis todo el proceso. ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
Nosotros hacemos una ruta diaria por zonas, recogemos el aceite de contenedores, de locales y demás, lo llevamos a nuestra nave. En nuestra nave procedemos a pesar cada contenedor o cada bidón de cada punto. Registramos esos pesos para poder enviar un informe a final de mes y para tener los datos bien calculados para el balance de masas. Ahora también estamos certificadas en ISCC y somos gestoras del residuo que recogemos. Una vez pesado, procedemos a vaciar en una mesa de filtrado o de vaciado, en la que hay varias rejillas en donde se va quedando el residuo orgánico arriba. Ese aceite se va empezando a limpiar, ¿no?, en la mesa. De la mesa de vaciado, mediante una bomba, pasa a un depósito en el que por temperatura y decantación empieza a separar lo que es el residuo sólido que pueda quedar ahí dentro y el agua. El agua queda abajo, se vacía y una vez limpio ese aceite con un 90% de pureza, otra vez se deposita en otra cuba más grande. Ese aceite ya está valorizado y se lo vendemos a una empresa que fabrica biocombustible.
Biocombustible para calefacciones, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, este es un proyecto que también tenemos en mente. Nosotros queremos utilizar el aceite directamente como combustible. Ahora mismo lo que estamos haciendo, pues eso, venderlo a una empresa que fabrica el biocombustible. Pero nosotras sabemos que el aceite tiene más o menos el mismo poder calorífico, que no hay que someterlo a otro proceso más que consuma mayores recursos, mayor energía. Y lo que queremos hacer es utilizarlo directamente en las calderas de calefacción de algún edificio público. Y nos gustaría mucho que fuera algún colegio, porque ya que damos las charlas allí, sería muy bonito decirles a los niños el aceite que no estás tirando en casa por el vertedero se está utilizando para calentar tu colegio. Sabemos que de momento no se puede hacer oficialmente, la Xunta ahora mismo no lo permite, pero queremos presentar un proyecto D+D, un proyecto piloto, para poder demostrar. Realmente lo único que hay que cambiar es el quemador. Tiene un gasto a lo mejor de 1.000 euros, una cosa así, pero es a lo mejor el importe que te ahorras anualmente con el cambio, porque aparte de ser más barato, es más verde, o sea, contamina muchísimo menos y es un material que se está reutilizando. Entonces ese es el mensaje que queremos lanzar ahora mismo.
Susana, es uno de los proyectos que tenéis, pero aparte de ese, ¿tenéis algunos otros para este año 2020?
Tenemos ese y tenemos el hecho de conseguir la furgoneta, que para nosotros es un proyectazo, y ampliar un poquillo a nivel territorial las recogidas. Esos son los proyectos. Incluir, por supuesto, más mujeres en la cooperativa. Este año tenemos pensado que puedan entrar como socias trabajadoras una o dos trabajadoras más. Y de momento yo creo que para este año está muy bien.
Seguro. ¿Ha habido interés en otras partes de España por este proyecto?
Realmente sí. Nos han llamado pues de Madrid porque nos tienen un poco de referencia, de pioneras. En Madrid hay una asociación que montó una empresa de inserción sociolaboral un poquito después que nosotras y está haciendo lo mismo. También se pusieron en contacto para compartir experiencia y un poco de knowledge, de know-how, de rodaje. Nos han llamado de Algeciras, también una asociación de mujeres que está muy interesada y que ve también una oportunidad de negocio en esto y de inserción sociolaboral. Nos han llamado de Valencia. Estamos encantadas de compartir este proyecto con todo el mundo. Nos interesa a todas, en todas partes, es poder empoderarnos, poder participar, poder tener una integración real y una economía circular real.
Si alguno, alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotras, Mujeres Collaiteiras, tiene alguna duda o quiere preguntaros algo, ¿cómo lo puede hacer?
Nos puede llamar al teléfono 608-549-354. Nos puede escribir al correo mujerescolleiteras@gmail.com o puede buscar en nuestro blog mujerescolleiteras@blogspot.com. en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter. Aunque no participemos mucho, vamos haciendo alguna cosilla y estamos ahí presentes.
Susana Peña, gerente de la cooperativa Mujeres Colle y Teidas, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos difundir nuestro proyecto.
La mediación facilitó el poder hablar con mi exmujer, algo que había resultado imposible sin ayuda profesional. El nivel de enfrentamiento era tan alto que ni siquiera nos mirábamos a la cara. Esta explicación la ha facilitado Carlos, un usuario del servicio de mediación familiar. La mediación familiar está bastante implantada en países como Norteamérica, Latinoamérica y el norte de Europa. Aquí en España ha habido un desarrollo más tardío. Sin embargo, actualmente se siguen las separaciones en un 60 o 70% de forma consensuada. La mediación familiar es un recurso útil que ayuda a las parejas, a las familias, a los hijos y en ocasiones también posibilita la vinculación de los hijos adoptados con su familia biológica u original. Los profesionales consideran que nadie pierde ni tampoco gana, sino que todos son ganadores en ese proceso de mediación familiar. Nos acompaña esta tarde Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación, presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Buenas tardes, Elena, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Enrique, gracias.
Si te parece, Elena, vamos a intentar analizar un poco en qué sociedad estamos y qué tipo de familia tenemos, antes de incidir ya directamente en cuestiones de mediación familiar. ¿Qué características tiene la sociedad actual?
Como tú bien has comentado en la introducción, han habido múltiples cambios en nuestra sociedad, cambios a los que la familia no se ha visto ajena, cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios sociales. La familia ha ido evolucionando, se ha visto inserta en esta serie de cambios. Podemos, por ejemplo, comentar como los mismos, pues el aumento del desempleo, cambios como el aumento también del número de separaciones y divorcios, aumento de la población inmigrante, violencia doméstica, las casas que son también a veces pequeñitas y tenemos motivo también de conflicto con las personas mayores. Estos cambios, como digo, pues han ido cambiando y configurando una nueva familia, un concepto diferente de familia, que ha pasado de ser lo que nosotros entendíamos como familia extensa, padres, abuelos, tíos, primos, a un concepto de familia muy delimitado, que es mi marido, mi hijo y yo.
¿Qué problemas tiene actualmente la familia española?
Problemas en la familia, digamos que siempre han habido lo que nosotros en psicología llamamos crisis familiares, que son como crisis, se entiende, un cambio en concreto. Cada vez que hay un cambio, pues la familia entra en crisis. Entonces, últimamente sí que es cierto, ha cambiado también lo que es el modo de educar. Digamos que hemos pasado de un autoritarismo a, en ocasiones, una demasiada flexibilidad, con lo cual esto está generando una serie de conflictos con los hijos, conflictos de normas, porque les resulta cada vez más difícil acatar esas normas o a los padres reconducir en cierta manera a los hijos. Existe un problema importante también de desempleo, por lo tanto tenemos a los hijos con 30 años en casa, teniendo que de nuevo estar bajo una serie de normas, normas que lógicamente una persona de 30 años ya no quiere cumplir. Tenemos también problemas a la hora de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con la incorporación de la mujer a la vida laboral. Se supone que también hemos que repartirnos las tareas domésticas, que también es fuente en ocasiones de conflicto, y aparte de repartirnos las tareas, que en ocasiones no tenemos tiempo suficiente para poder comunicarnos, para hablar con la pareja, para hablar también con nuestros hijos, y lógicamente pues esto va a generar pues una serie de problemas.
No solamente tenemos la formación de la familia en cuanto a convivencia se refiere. Si hablamos de familia, podemos pensar que es la tradicional, algunos denominan natural. Sin embargo, hay otras formas de convivencia, como por ejemplo pueden ser parejas de hecho. ¿Qué características, Elena, tienen ese tipo de formaciones que son relativamente nuevas en nuestro país?
Bueno, estas parejas nuevas, como tú bien comentas, tampoco están fuera de los conflictos. De hecho, digamos que muchos de ellos les afectan directamente. Lo cierto es que con estos cambios estructurales de la familia y el concepto de la misma familia como institución social, pues podemos ver cómo conviven a lo mejor hijos biológicos, hijos adoptados en la misma familia, con todos los problemas que eso supone, lo difícil que es educar y dar a entender que se les quiere igualmente, tanto si es natural como no. También, por otro lado, tenemos que compartir a lo mejor hijos de nuestra nueva pareja. También que ellos ya aportan sus hijos a esta nueva relación y entonces surgen también evidentemente una serie de problemas. Estamos nuestros hijos más los hijos de la otra persona, que nosotros no queremos ocupar el puesto de padre o de madre, pero lógicamente tenemos que convivir todos bajo un mismo techo. Tenemos también familias que nosotros en psicología llamamos monoparentales, es decir, cuando es una madre o un padre el que única y exclusivamente se hace cargo de la educación de los hijos, y esto pues lo hace complicado. Hoy por hoy vemos también un papel muy importante, que es el de las abuelas, que ahora se ven de nuevo con la responsabilidad de tener que cuidar, y en ocasiones de tener que cuidar a sus nietos cuando ellos ya han cumplido su papel y su parte como padres.
Si te parece, ya vamos a incidir en lo que es en sí el tema que nos ocupa esta tarde. ¿Qué es la mediación familiar?
La mediación familiar es un proceso que facilita la comunicación entre aquellas personas que tienen un problema, o bien porque nunca han conseguido hablar, nunca han conseguido comunicarse, o bien porque esa comunicación con el tiempo ha ido desapareciendo o se ha roto. La mediación, nosotros decimos que es extrajudicial, es decir, no es incompatible con la justicia, sino nosotros decimos que es complementaria, es decir, las personas que acuden a mediación pueden hacerlo antes de un proceso judicial, durante un proceso judicial o después de un proceso judicial, y lo que proporcionaría, cuando yo digo que es complementaria y que no es incompatible, es que ayuda a la justicia a que no se produzca un enlentecimiento, ya que el número de denuncias y demandas en los juzgados se van acumulando y hacen que la justicia, que es efectiva, se convierta pues en cada vez más lenta y, por tanto, en ocasiones no tan eficaz como a nosotros nos gustaría.
A mí, Elena, me gustaría que hiciéramos un breve repaso a lo que ha sido la historia de la mediación familiar.
Nosotros contamos con una historia en la Comunidad Valenciana relativamente reciente en comparación con otros lugares de España, como puede ser el País Vasco, donde surge muchos estudios en relación a la paz, a la resolución de conflictos y la paz, o como puede ser también en Cataluña, donde pues la mediación familiar hoy por hoy está muy, muy afincada, tiene unas bases muy grandes. De hecho, allí surge la primera ley de mediación familiar. La comunidad valenciana, estaríamos hablando de en torno al año 95, surge básicamente en Alicante, en una asociación de mediadores, y después en Valencia es una asociación de operadores familiares las que lleva a cabo estas tareas en el Ayuntamiento de Valencia, y posteriormente van siendo otros ayuntamientos de la comunidad los que van poniendo también sus piedras, su base para ir trabajando todo este tema. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Manises, donde yo estuve trabajando 3 años, iniciamos este proyecto en el año 98. Hoy en día, los programas de mediación familiar están incluidos en los servicios de atención a la familia, atención integral a la familia y la infancia, que son conocidos con el nombre de SEAFI. Y uno puede acceder a ello acudiendo a los servicios sociales de su ayuntamiento.
¿Por qué en España surgió la mediación familiar más tardíamente que en otros países, como por ejemplo puede ser Norteamérica?
La mediación surge en España con unos objetivos un poco diferentes a los que surgen en América. En América sí que está muy unida la mediación a lo que es el tema judicial. Prácticamente son los jueces los que derivan a mediación. Y aquí digamos que es un poco al revés. Primero hemos trabajado con las familias y después hemos visto que era necesario. Necesario que surgiera una ley que regulase todo este sistema, y que incluso pues en la ley hablamos de que lo sean los jueces los que puedan derivar a los servicios de mediación. Entonces digamos que surge con una finalidad distinta. Surge primero lo que son los programas de orientación, programas dirigidos a las familias con muchos problemas, familias con problemas también de tipo social, de tipo económico, y a partir de ahí se ve la necesidad de abordar toda una serie de conflictos que, por ejemplo, otros tratamientos, como son los tratamientos psicológicos, pues no estaban posibilitando resultados adecuados. Entonces era la necesidad de buscar nuevas alternativas, y una de ellas es la mediación familiar.
Cuando hablamos de mediación familiar, ¿existen varios modelos para afrontarla o solamente hay uno desde el punto de vista profesional?
Existen 3 modelos básicamente de mediación, aunque hoy por hoy se van incorporando nuevos modelos, pero básicamente nosotros trabajamos con el modelo de la Escuela de Harvard, que es un modelo que lo que busca es el acuerdo. Básicamente su objetivo es que las personas que acudan a mediación consigan un acuerdo. Posteriormente tendríamos el modelo transformativo, que lo que buscaría es la transformación de las relaciones, es decir, la revalorización uno mismo y el reconocimiento del otro. Y posteriormente, o en último lugar, tendríamos el modelo narrativo lineal, que sí es importante también llegar a un acuerdo, pero lo que es más importante en este modelo es cuidar las relaciones entre las personas.
Si habláramos, Elena, de principios fundamentales de la mediación familiar, ¿qué podríamos decir sobre este particular? ¿Qué requisitos tiene que tener el mediador? ¿Qué elementos básicos para que intervenga con la persona en cuestión?
Bueno, esto es una pregunta importante, porque yo tengo un profesor, amigo mío, que dice que no hay mediación sin clientes, y yo pienso que no hay mediación sin mediador. Cuando hablamos de mediación, hablamos de la figura del mediador, que sería una persona que no está de parte de ninguna de las dos, que es un dato que suele chocar bastante con la idea que tienen las personas que acuden a la misma, porque el mediador no se posiciona, sino lo que hace es dirigir el proceso. Sería imparcial, por tanto, de cara a las partes, y neutral también en cuestión del contenido, puesto que no juzga, no orienta, no hace terapia, ni tampoco asesora legalmente, sino únicamente, como digo, dirige el proceso, porque lo que hace la mediación es proporcionar a las familias un recurso del cual ellas ya disponen, que es que ellas mismas son capaces de resolver sus propios conflictos.
Otra cuestión que me gustaría que comentaras, ¿de qué disciplinas se nutre lo que es la mediación familiar? Aparte, evidentemente, de la psicología.
Como tú bien dices, aparte de la psicología social, se nutre también de la sociología, se nutre también del derecho, puesto que para hablar de mediación familiar siempre tenemos que recurrir a lo que es el Código Civil. a la ley del divorcio y últimamente pues a la ley de regulación de la mediación familiar, dependiendo de la comunidad autonómica donde estemos tratándola. Pero sí que hay un contexto legal muy importante del cual pues la mediación no puede apartarse, sino que tiene que recurrir a él para poder trabajar del modo más correcto. Por tanto, cuando antes hablábamos del perfil del mediador, estaríamos hablando también de una persona especializada, una persona formada que debe saber de familia, que tiene que saber de derecho y que debe saber también pues de técnicas de comunicación y de negociación, que es un poco lo que trabajamos también en esta cuestión de la mediación.
Tal vez alguna persona que nos está escuchando se puede plantear qué diferencias existe entre la mediación familiar, la terapia de pareja o familiar y la orientación. ¿Qué les podemos contestar?
Como decía antes, las personas que acuden también a mediación acuden con la idea de que nosotros les vamos a resolver el problema. Luego ellos lo que buscan es una orientación, buscan más un orientador, o incluso que intentemos cambiar a la otra persona o convencer a la otra persona de una serie de cosas para poder resolver el problema. O sea, lo que ellos esperarían es como una terapia de pareja. Lo cierto es que, como explicaba antes, el mediador no se posiciona, por tanto, ni asesora, ni orienta, ni aconseja, que sería fundamentalmente la diferencia. Un orientador sí que explica a las personas, a la familia, a la pareja en cuestión, una serie de cosas que les puede ayudar, que les puede beneficiar a resolver su problema. El mediador familiar no se posiciona, como digo, no orienta, no juzga, no asesora, sino simplemente les proporciona el lugar y el momento adecuado para que puedan hablar, para que puedan resolver su problema, y él facilita esa comunicación para que todo esto sea posible.
Estáis sintonizando el programa La Luna Sale a Tiempo, y en este caso concreto, en la sección Otras Luces, estamos hablando sobre mediación familiar. Para tal motivo, hemos invitado esta tarde a Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Continuamos, Elena, hablando sobre mediación, y a mí sí que me gustaría que hiciéramos ahora referencia a esa ley que reguló la mediación familiar en la Comunidad Valenciana. ¿Qué fue lo más significativo de esta ley? ¿Qué podíamos destacar de ella?
La ley 7/2001 de la Comunidad Valenciana es una ley novedosa un poco respecto a la ley de Cataluña, puesto que incluye el derecho a saber, que es la mediación en las familias cuando el hijo o biológico desea ponerse en contacto, desea conocer, por eso llamamos del derecho a saber, con su familia de origen, con su familia biológica. También incluye como novedad el tratamiento de las empresas. Habla de la empresa familiar, puesto que nosotros en las otras leyes, cuando se habla de mediación familiar, se habla de conflictos con los hijos, conflictos con los padres, hermanos, todo lo que nosotros podemos entender como familia, incluso habla hasta el cuarto grado de consanguinidad. Conflictos también en cuanto a lo relacionado con la pareja, a la hora de separación, problemas de estar con los hijos, donde está el hijo, con quién está, cuánto tiempo debe estar cada persona compartiendo con ese niño. Como más novedoso, incluye este derecho a saber de los hijos adoptados y los conflictos en las empresas familiares.
Esta ley también hace referencia al Centro de Mediación Familiar. ¿Nos quieres comentar algo al respecto y qué vinculación tienen las entidades con este centro?
El Centro de Mediación Familiar es un centro adscrito a la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, cuyas personas que tengan, como digo, pues algún conflicto de este tipo pueden acudir, y allí pues se les va a proporcionar información sobre cuál es su lugar más cercano al cual puede dirigirse para realizar la mediación, o si estamos hablando de cualquier municipio fuera de Valencia capital, pues lo mismo, se les va a orientar de a dónde van a poder dirigirse para que se les pueda proporcionar este recurso. Y por supuesto lo primero es que se les va a informar, como estamos haciendo ahora, de qué es la mediación familiar, puesto que es algo muy desconocido y por tanto pues no hay en este momento una gran demanda de personas que soliciten este servicio.
¿Las entidades que están vinculadas a la mediación familiar se tienen que inscribir en este centro de mediación familiar? ¿Hay algún registro al efecto? ¿Qué requisitos tienen que pasar para que se les acepten?
Sí, efectivamente existe hoy por por hoy lo que se llama el registro de mediadores. Este registro depende, como digo, de la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, con lo cual pues aquellas personas físicas o bien entidades que estén relacionadas con el mundo de la mediación familiar pues deberían inscribirse en el mismo para que así pues podamos realizar nuestro trabajo con una mayor profesionalidad, porque nosotros los mediadores lo que deseamos es que cada vez pues nos vayamos más especializando y más profesionalizando, de tal manera que nuestro trabajo sea un trabajo importante, un trabajo de calidad, con lo cual pues cuando todas estas personas o entidades acuden a este registro de mediadores y son los colegios profesionales los encargados de realizar la selección, por decirlo de alguna manera, de qué personas o qué entidades cumplen con los requisitos necesarios para poder realizar su trabajo como mediador familiar.
Otra cuestión que me gustaría que comentáramos sobre esta ley es cuándo se tiene derecho a la gratuidad en la atención de mediación familiar. ¿Qué características o requisitos debe de reunir la persona o la pareja?
Fundamentalmente se les va a proporcionar este requisito de mediación familiar gratuito a aquellas familias que tengan problemas económicos, recursos económicos limitados. Son aquellas personas las que van a acudir. Por eso, como comentaba al principio, la mayoría de los centros que hoy por hoy realizan mediación familiar están dentro de los servicios sociales, porque es un recurso dirigido a las familias con menos recursos.
Los profesionales que pueden acceder como mediadores, ¿quiénes pueden ser y qué formación deben tener?
Digamos que hay unas profesiones, en principio, fundamentales para realizar la mediación, que es la profesión de derecho, de abogado. Son procuradores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales. En principio son estas profesiones de origen las que además la ley de mediación 7/2001 hace referencia, pero al mismo tiempo podrían trabajar con también otros profesionales que estén vinculados con la familia y que hayan recibido una formación mínima, un número mínimo de horas, y esta formación, eso sí, se requiere que sea formación universitaria, o bien de especialista o bien de lo que nosotros llamamos un máster.
Tal vez también estén interesados nuestros y nuestras escuchas en conocer cuáles son los deberes y las obligaciones del mediador.
Debe ser una persona imparcial, neutra, una persona que no tiene poder de cara a las personas que acuden a mediación, es decir, el poder lo va a tener en todo momento las partes, la familia, la pareja. Lo que va a hacer el mediador, por tanto, es dirigir, como explicaba antes, el proceso. Entonces, esta persona, como digo, pues va a ser un profesional especializado, un profesional formado y un profesional que simplemente dirigirá el proceso de mediación y permitirá y proporcionará a las partes el que sean ellos los que puedan en un momento realizar su trabajo. Sí que es muy importante resaltar que nosotros destacamos una serie de normas en el proceso de mediación, que es lo que también se va a encargar de cumplir el mediador. En todo momento se va a firmar un consentimiento de mediación.
Os recuerdo que tenemos esta tarde con nosotros para hablarnos sobre mediación familiar a Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, AIDIMED. ¿Qué incompatibilidades tienen los mediadores a la hora de realizar su trabajo con las parejas?
Es un poco nuestra profesión de origen, es decir, no existe hoy por hoy una profesión en concreto universitariamente, una profesión que sea la de mediador, sino lógicamente somos personas que tenemos una profesión de origen. Entonces, esto muchas veces se puede convertir en una incompatibilidad, como tú estás comentando, porque si una persona acude a mí, en este caso como psicóloga, yo no voy a poder mediar con esa persona, puesto que consideramos que primero no sería ético y segundo no existiría esa imparcialidad y esa neutralidad que tanto estamos nosotros defendiendo. Con lo cual, pues muchas veces nuestra profesión de origen, entre comillas, nos traiciona, porque si la persona espera de nosotros, tiene una serie de expectativas que ellos entienden que son más, como decíamos, como orientador o como psicoterapeuta, difícilmente voy a poder intervenir como mediación porque va a venir muy determinada por estas creencias de la persona o las personas.
Si te parece, Elena, vamos ya a incidir concretamente sobre esas sesiones de mediación familiar. Cuando llegan las parejas las familias a la consulta del mediador familiar, ¿qué es lo que esperan encontrar?
Como yo comentaba, ellos esperan que nosotros les resolvamos de alguna manera el problema, puesto que estamos acostumbrados un poco a buscar este tipo de ayudas. Lo que sí que observamos es que una vez se les explica el proceso de mediación, ellos cambian porque piensan que nosotros, como digo, les vamos a resolver el problema y además tienen el concepto de que uno de los dos va a perder, que uno gana y el otro pierde. Y en la mediación aquí no hay ganadores ni hay perdedores, y si hay ganadores, pues digamos que los dos ganan. Y sobre todo nosotros lo que les hacemos mucho hincapié en el caso de parejas que tienen hijos en común es que nosotros, si nos tenemos que poner de parte de alguien, va a ser de parte de los menores, de parte de los niños, porque muchas veces hemos observado que la familia o las parejas, cuando deciden separarse, están más pendientes de lo que ellos quieren conseguir, de, como digo, de ganar, de hacer incluso a veces daño a la otra persona, que se olvidan de que están los niños por medio y que son los que evidentemente pues van a tener más problemas.
¿Cuál es vuestra intervención en ese suceso de sesiones? ¿Qué duración tienen? ¿Cuánto tiempo requerís para que se consigan los objetivos planteados?
Las sesiones tienen una duración aproximada de una hora. Nos vemos una vez a la semana y las mediaciones son relativamente cortas en la duración del proceso de mediación, puesto que normalmente no se suelen prolongar más de 3 meses. Con lo cual, digamos, lo que proporciona la mediación es que sea un proceso más rápido y al mismo tiempo más económico frente a otro tipo de procesos, como puede ser el proceso contencioso. Llevamos a cabo un proceso en concreto que sería, como explicaba antes, firmamos un consentimiento de la mediación, en el cual pues se les explica una serie de normas. Si la familia, la pareja está de acuerdo con esas normas y con este consentimiento de mediación, ya directamente entraríamos en lo que es el proceso.
¿La mediación en algunos casos no es eficaz, no funciona? ¿Qué es lo que ocurre para que esto sucedase?
La mediación es un proceso más de resolución de problemas, pero no es siempre la mejor solución. La mediación, porque nosotros antes de incluso tener a la pareja, a la familia delante, evaluamos de alguna manera con la poca información que tenemos si el conflicto va a ser o no mediable. Si creemos que es mediable, lo que hacemos es llevar a la familia o a la pareja a mediación. ¿Cuándo no se puede realizar mediación? La mediación es voluntaria, con lo cual en el momento en que uno de los miembros decida no asistir o interrumpir el proceso de mediación, va a ser imposible, por tanto, poderlo realizar. En ocasiones somos nosotros mismos los que interrumpimos el proceso, porque vemos que se está ocultando información, no se están poniendo todas las cartas sobre la mesa, o bien puede existir un miedo en una de las personas, que pueda haber un conflicto en el fondo de violencia doméstica y que allí no se esté destapando, o bien cuando vemos que no se está teniendo en cuenta el interés del menor, sino que se está jugando un poco con los sentimientos o con el tener el poder, pero no el ayudar a los niños.
Tal vez también alguien se puede estar preguntando sobre si existe por parte de la administración algún tipo de control, de inspección del trabajo que realizan los mediadores.
Por supuesto que sí, puesto que hablábamos que existe el consentimiento de la mediación, sería un acta inicial con la fecha, con el lugar. Posteriormente se realiza el proceso de mediación. En aquellos procesos donde hay terminación, se llevaría a cabo los acuerdos por escrito, o lo que nosotros llamamos un acta final. Ese acta final se valida ante un juez. En aquellos casos donde no se lleve a cabo el procedimiento completo, se interrumpa, igualmente debe haber un acta final donde se explica las razones de cara a la administración de por qué no se ha podido llevar a cabo esa mediación.
Si te parece, Elena, vamos ya a incidir sobre tu asociación, Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Qué es, en qué año se fundó y cuáles fueron los fundadores?
La asociación nace en el 2003 y nace con la idea de divulgar la cultura del diálogo frente a la violencia, frente a la denuncia, porque estamos muy acostumbrados a cada vez que tenemos un problema con la familia, con los vecinos, en la empresa, enseguida nos sale la palabra denuncia, demanda. Nosotros queremos cambiar esto y lo que queremos concienciar un poco a la población es en generar esta cultura del diálogo, en esta cultura de la mediación. Los fundadores, básicamente, es un grupo multidisciplinar. Estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, incluso gente de informática, gente del derecho, gente de distintas profesiones, pero que tienen en común las ganas de trabajar y las ganas de llevar este proyecto adelante.
¿Qué finalidad, objetivos tenéis y cómo subvencionáis?
Nuestra finalidad, fundamentalmente, como digo, es la divulgación de la cultura, la mediación, y por tanto nosotros realizamos tres campos de trabajo. Uno de ellos es la formación, a la población en general. Formamos profesionales para que ellos sean también a su vez mediadores expertos. Por otro lado, diseñamos programas de cara a la administración y a empresas privadas, programas concretos de mediación atendiendo las necesidades de la población a la cual nos vamos dirigiendo. Y en último lugar, lo que hacemos son mediaciones concretas y puntuales dependiendo del conflicto que a nosotros se nos llegue. En cuanto a lo que es la forma de subvención o de financiación, es a través de las cuotas de los socios, de las donaciones y de las subvenciones que podamos recibir por parte, como digo, de otras entidades o de la administración pública.
Cuando intervenís en un proceso de mediación familiar, ¿cuál es el emolumento que cobráis a las personas en cuestión?
Nosotros nos regimos por unos honorarios profesionales. En concreto, si te diriges a mí, como soy psicóloga, estos honorarios vienen dados por el Colegio Oficial de Psicólogos, y lo que se acuerda normalmente es que cada parte pague la mitad. Eso es normalmente lo que se suele hacer.
¿Realizáis alguna publicación? ¿Habéis asistido a congresos?
Donde se habla o se escucha la palabra mediación, intentamos acudir. Nosotros realizamos, como digo, charlas, conferencias. Hemos realizado dos talleres, en concreto en Valencia, sobre mediación familiar en la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hemos realizado una mesa redonda sobre resolución de conflictos en el tercer sector. Participamos, como digo, en jornadas, seminarios, congresos.
¿Podríamos dar algún tipo de bibliografía divulgativa a las personas que nos están escuchando relacionadas con la mediación familiar?
Hay unos libros que son claves hoy por hoy en el conocimiento de la mediación familiar. Uno de ellos es Fundamentos de la Mediación Familiar, que el autor es Haynes. La dinámica de la mediación, cuyo autor es Sis, también es fundamental. Tenemos hoy por hoy de contar con la suerte de autores como puede ser Eduard Villamata, con sus distintos libros en torno a resolución de conflictos o introducción a la mediación, o un publicado en la editorial El País 2, cuyo autor es Josep Redorta, que también habla de cómo analizar los conflictos, o también de Sergi Ferré, que habla de cómo también resolver desde el ámbito socioafectivo. O sea, aquí tenemos un amplio bagaje de libros que hoy por hoy pues son un referente importante en el ámbito de la mediación.
Ya prácticamente para finalizar, ¿qué ventajas e inconvenientes, Elena, tiene la mediación familiar?
La ventaja de la mediación familiar es que es un proceso más rápido, es un proceso, como digo, que tiene un resultado a la hora de llegar a un acuerdo mucho más eficaz, porque son las mismas familias, las mismas parejas las que deciden cómo quieren vivir, cómo van a llevar a cabo su futuro. No viene impuesto, por tanto, por una persona ajena a lo que es su mundo, lo que es su vida, como puede ser en este caso un juez, sino que son ellos mismos los que van a decidir cómo van a vivir y cómo van a llevar a cabo su problema. Por otro lado, también las familias pueden resolver este conflicto de una manera más pacífica, más amistosa, y es un proceso, como digo, al ser más rápido, también pues mucho más económico ante otro tipo de procesos como pueden ser los judiciales.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
Creo que en principio pues hemos tocado muchos temas referentes a la mediación y yo creo que prácticamente estaría de una forma resumida. Podemos hablar mucho más tiempo de mediación, pero yo creo que estaría resumido todo.
Gracias, Elena Baixauli, por tu aportación. Os recuerdo que es psicóloga, especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Te parece que facilitemos alguna dirección de vuestra asociación? ¿Página, correo, teléfono?
Nuestra página web, donde pueden encontrar una amplia información de todo el trabajo que llevamos realizado hasta ahora, es www.adimer.org. Pueden dirigir también su email a adimer@adimer.org, o incluso pueden desear ponerse en contacto telefónicamente con el 626 37 51 92.
Repite, por favor.
Sí, 626 37 59 92 es nuestro número, por si desean ponerse en contacto con nosotros.
Gracias, Elena, un saludo.
Muchísimas gracias por haberme invitado.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía Tiempo Radio con despedida en verso. En la edición de hoy, Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, escritora y pintora, entrevistará a la poeta autora del poemario Educación Antiautoritaria.
Hoy nos acompaña la poeta Ingeborg Robles, nacida en Chipiona, pero entre España y Alemania, crecida con una doble lengua de padre sevillano y madre alemana, doble patria, doble exilio. Ella es además ensayista, cuentista y creadora de microficciones, máster en literatura europea y doctorada en literatura alemana. Ha vivido en diferentes países y escribe en 4 idiomas, inglés, alemán, español e italiano. Ella nos cuenta cómo su nombre ha sido un rotundo fracaso. Ingeborg Robles, nombre impronunciable para los unos o apellido impronunciable para los otros, de modo que siempre ha sido rebautizada. Buenas tardes, Ingeborg.
Buenas tardes.
¿Cómo nació en ti el interés por la poesía?
Cuando yo era niña, pasé mucho tiempo en casa de mi abuela, y ella me recitaba poesía, mi abuela alemana, tengo que decir, y me quedé con el sonido de las palabras, las rimas, las cadencias, y yo quería hacer lo mismo, o por lo menos algo similar. Algo que a mí me parecía la transformación de palabras en materia fluida y transparente.
¿En tu familia, además de tu abuela, había alguna ascendencia de poetas o amantes de la poesía?
Había uno, un poeta, que fue el hermano de mi abuela. Él iba a publicar su primer libro de poesía cuando tenía que ir a la guerra y murió en la guerra con solo 19 años y no se publicó jamás su libro.
¿Y qué es para ti la poesía?
Escribo también prosa y quizás por eso la poesía para mí siempre es una forma de reducción. En la prosa trato de descubrir, de explorar, de investigar la complejidad del mundo, los múltiples estratos de la realidad. Cuando regreso de estas exploraciones a la poesía, tengo la sensación de querer replegar el mundo y el lenguaje, de trobar espacio entre las palabras, de mostrar como los osos de la realidad y de las palabras. Hay una frase de la poeta italiana Cristina Campo, un verso que dice: «Rivoglio bianca la mia pagina». Y este desiderio de tornar al blanco, al antes de, muy a menudo me acompaña cuando escribo poesía.
Ante un poema, Ingeborg, ¿qué actitud debería tomar el lector?
Lo importante es tener una actitud abierta ante los poemas de los demás, de participar en lo que sugiere y ofrece la poesía que uno está leyendo y que puede ser cosas muy diferentes, juegos de palabras o celebración de la vida y el amor, análisis filosófica, crítica política y mucho más.
¿Tienes algunos poetas favoritos que hayan influenciado especialmente tu creación poética?
Hay muchos que me gustan, muchos que admiro y seguramente que me han influido. Difícil nombrarlos porque son tantos.
¿Alguno en especial?
De niña leí mucho al alemán Theodor Storm y al español García Lorca y a la rusa Marina Tsvetaeva, no en ruso, pero en traducción. Y últimamente me gusta mucho la poesía de Clara Janes. Ella es española de Barcelona, pero escribe en español, no en catalán.
Tu último poemario, ¿cómo se llama?
En alemán se llama Antiautoritäre Erziehung, que se puede traducir como educación antiautoritaria. Son poemas irónicas, con mucho humor, que juegan con el rol tradicional de la mujer, con las imágenes tradicionales, las metáforas conectadas con la mujer. También reflexionan sobre la esencia de la experiencia humana en el mundo.
¿Cuáles son las características generales de tu poesía, las características de la poesía de Ingeborg Robles?
No es fácil hacer la crítica literaria de sus propias obras. Puedo decir que para mi obra y también en las obras que leo, siempre me interesa la transformación de lo que vivimos en una cartografía mental. Me aburren los textos que buscan nada más que expresiones y repeticiones de lo que ya sabemos.
Ingeborg, para finalizar, te vamos a pedir, como solemos hacer a nuestros poetas, que nos leas una de tus poesías. ¿Cuál has elegido hoy para nosotros?
Voy a leer un poema que se llama Mi vida en dos puntos, que nació como una poesía visual. Los dos puntos eran como dos círculos que cambiaban de forma, la distancia entre los puntos, la posición de esos círculos. Pero tenía que hacer una lectura de este poema y entonces intentaba dar significado a este dibujo. Mi vida en dos puntos. Mi vida en dos puntos es inicio y fin. Mi vida en dos puntos es cuello de Alekhine. Mi vida en dos puntos es exclamación. Mi vida en dos puntos es extensión. Mi vida en dos puntos es doble concentración. Mi vida en dos puntos es dos veces la limitación. Mi vida en dos puntos es la concentración y su espejo. Mi vida en dos puntos es la vida y su reflejo. Mi vida en dos puntos es expansión de la limitación. Mi vida en dos puntos es el silencio entre el son. Mi vida en dos puntos es pregunta y respuesta. Mi vida en dos puntos, pobreza de adornos muestra. Mi vida en dos puntos me hace reír y morir. Mi vida en dos puntos son dos huevos para freír. Mi vida en dos puntos es sorpresa y aburrimiento. Mi vida en dos puntos es un lo quiero y lo siento. Mi vida en dos puntos es así y aquí. Mi vida en dos puntos en realidad es escondida detrás de los puntos. Mi vida en realidad es siempre dos puntos. Porque en uno solo termina tradicionalmente la frase y el discurso y naufraga.
Ingeborg Robles.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.